Hechos 19, como dije, Hechos 19, estamos empezando en el versículo 1. Como siempre, cuando agarramos un capítulo tan grande y tan repleto de cosas, no podemos exponerlo todo, no vamos a ver todos los detalles, obviamente, pero lo que quisiera es sacar lo principal, porque este capítulo se trata de la obra de Pablo en Éfeso. Y lo que vimos hace 8 días fue que cuando Pablo empezó esta obra, es una obra clave. Dios ha escrito, creo que Dios ha escrito más sobre la obra en Éfeso que sobre cualquier otra obra de una iglesia en todo el Nuevo Testamento. Tenemos Hechos 18, 19, 20 y también la carta a los Efesios y luego pues la carta que escribió en Apocalipsis. Entonces está repleto de cosas. Pero lo que quisiera es enfocar nuestro estudio en lo que yo estoy llamando esta mañana la vida cristiana normal. ¿Ok? La vida cristiana normal. ¿Cómo es la vida de un cristiano? Piénselo. ¿Cómo es la vida de un cristiano promedio hoy en día? ¿Y cómo es la vida de un cristiano según la palabra de Dios? ¿O cómo debería ser? ¿Entienden? Entonces, cuando yo hablo de la vida normal de un cristiano, yo no estoy hablando de la vida promedia de hoy en día de un cristiano. ¿Entienden? Lo que queremos es definir, según lo que dice la Biblia, de qué es una vida normal para un cristiano. Y luego usar eso como una vara de medir para ver cómo estamos nosotros, si estamos bien, si estamos ya con necesidad de corrección, para ver si somos anormales o si somos normales. ¿Ok? Entonces, si usted es un anormal, vamos a pasarlo enfrente después del servicio para que pueda confesarlo. No. Hablemos primero, ¿ok? Y hablemos primero de lo que dice este pasaje de la vida anormal, ¿ok? La vida cristiana anormal. Anormal en el sentido de que no es normal. No es lo que debemos ver en una vida normal de un cristiano, ¿ok? La vida cristiana, empezando en versículo 1, la vida cristiana normal no se trata. Y voy a destacar dos cosas, ¿ok? Y esas dos cosas abarcan mucho. No se trata de una segunda bendición. Y no se trata de milagros extraordinarios. Versículo 1. Vea la segunda bendición. Ok, eso es entre comillas. Segunda bendición de los discípulos de Juan el Bautista. 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces digo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, este pasaje, vea, este pasaje es un criadero de todo tipo de doctrina errada y pentecostal. Así es. Todo el mundo quiere buscar aquí en ese pasaje una segunda bendición. Entonces aún toman esta pregunta como si fuera un lema para una iglesia. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo después de creer? Y usted dice, ¡ay, no sabía que había una segunda bendición del Espíritu Santo! Hablando como si fuera un bautismo del Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo y cualquier otra preposición que podría inventar esta mañana. Se trata de esto, nuestra vida, se trata de eso, después de arrepentirnos, poner nuestra fe en Cristo, nacer de nuevo, que necesitamos otra bendición, una segunda bendición, que no hemos recibido del Espíritu Santo. Vea lo que está pasando en Hechos. Hola Raúl, gusto verlo. ¿Cómo va el ministerio en la cárcel? Bien. Qué bueno, qué bueno. Vea lo que está pasando. Pablo regresa a Éfeso y se topa con algunos de los discípulos de Apolos. ¿Ya se acuerdan de quién era Apolos? Hace 8 días hablamos de Apolos. Vean el versículo 24 de Hechos 18, que es el capítulo anterior, 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? Pues el bautismo de Juan. Entonces, si usted compara este versículo con 19:3, cuando Pablo dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Ya sabemos lo que está pasando. Pablo llega a Éfeso, se topa con algunos de los discípulos que hizo Apolos. ¿Qué es lo que pasa? Él les explica el camino de Dios más exactamente como Priscila y Aquila hicieron con Apolos. Vea 18:26. 18:26. Y comenzó a hablar Apolos con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y el hombre se corrigió y se fue para Corinto. Pero dejó a algunos discípulos allá en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad grande. Y Pablo se topa con ellos. Entonces, estos 12 judíos, en el 19, capítulo 19, son creyentes, pero no han recibido la revelación de que Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, ya mandó a su Espíritu para hacernos nacer de nuevo, para regenerarnos. Entonces, Pablo se topa con ellos y empieza a hablarles, se da cuenta de que ellos están todavía con una doctrina de antes y los lleva al día con la doctrina. Recuerde que el libro de Hechos es un libro de transición. ¿Ok? Libro de transición. Si usted no entiende que Hechos es un libro de transición, usted nunca jamás va a entender el libro de Hechos y usted se va a equivocar en cuanto a su doctrina en el Nuevo Testamento. Yo les digo, es que aún nos topamos con alguien en la calle el jueves predicando en la Avenida Central. Nos topamos con alguien que quería aplicar un versículo en Hechos 2:38 a nosotros hoy en día. Quería decir que nosotros tenemos que bautizarnos para ser salvos, para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Yo traté de explicarle de que había una transición sucediendo en Hechos. No puede aplicar las cosas antes de la transición como después de la transición. Y el hombre, pero no quiso entender nada. Era tan terco y tan cerrado y tan necio como un testigo de Jehová. Pero nosotros no somos tercos. Nosotros entendemos que hay una transición, ¿verdad? Ok, entonces esto es lo que está pasando. Hoy en día, vean, no hay transición. Nadie hoy en día sabe, no hay nadie hoy en día que crea que Jesucristo no ha venido, ¿me entienden? Cuando uno tiene conocimiento del Mesías, él tiene conocimiento de que Cristo ya vino. Entonces hoy en día, este pasaje no se trata de nosotros. Este pasaje es algo que sucedió en la historia desde el primer siglo, porque había unos discípulos que se quedaron atrás en su conocimiento de la revelación de Dios, en qué estaba pasando, y Pablo los pone al día. Y bien, hoy en día, ¿sabe lo que pasa cuando usted se arrepiente, pone su fe en Cristo? Usted recibe el Espíritu Santo inmediatamente. Eso es lo que dice la Biblia. Leamos lo que dice Pablo. Puse tres versículos, tres pasajes en su boletín. Hoy en día todos los que recibimos, todos los que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, recibimos todo el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Efesios 1:13-14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, digamos, en el momento de su salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. En el momento de creer, en el momento de su salvación, Dios le da el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento, esa es nuestra regeneración, es vida nueva, es vida espiritual. Y aún los cristianos, si usted dice, ok, ¿cuáles son los cristianos más carnales, más inmaduros en todo el Nuevo Testamento? Tienen que ser los corintios. Aún ellos que estaban en fornicación, ellos que estaban emborrachándose antes de llegar a la cena del Señor, ellos que estaban con divisiones y pleitos en la iglesia porque uno quería seguir a Pablo, otro a Apolos, ellos que eran tan inmaduros, ignorantes de la Escritura, vea lo que dice 1 Corintios 12:13 de ellos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es que no esperamos una segunda bendición, no esperamos un bautismo del Espíritu Santo después de habernos convertido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es nuestra salvación, el bautismo del Espíritu Santo es nuestra regeneración. El bautismo del Espíritu Santo es cuando nacemos de nuevo. No es una segunda bendición. De hecho, uno, Efesios 1:3 dice que tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Por qué está usted esperando otra bendición si Dios ya será dio todo? Romanos 8:9, si alguien no tiene el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Inconverso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, es que no es cristiano, no es salvo. Entonces, si alguien le pregunta, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Si usted ya nació de nuevo, si usted es cristiano, si usted es salvo, usted puede decir con toda confianza, por supuesto que sí. Ah, qué bueno, usted ha recibido la segunda bendición. Y usted dice, por supuesto, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta todo, toda la bendición que Dios tiene, me la dio en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, no se deje engañar. No se deje engañar por los que dicen que tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo como si fuera algún tipo de segunda bendición. No es así. Si usted es cristiano, ya tiene todo lo que hay del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es una persona. Y cuando Él llega, Él está. Es como usted. Usted está dentro de este edificio. Y no más ni menos de lo que usted es. Usted está aquí. Y si llega el Espíritu Santo está dentro de usted. Él no es gasolina espiritual. Entonces, en vez de procurar más del Espíritu Santo, procure entregarse a usted más al Espíritu Santo. Así se trata de la... Eso es la llenura del Espíritu Santo. Usted dice, oye, pero quiero que Dios me llene de su Espíritu. Por supuesto, yo también. ¿Pero qué? ¿Eso implica que necesitamos más del Espíritu? No. Implica que necesitamos entregarnos más al Espíritu. Ok, ¿quién se acuerda del ejemplo del guante? Eso, ok. Si usted tiene, y no tengo guante porque o sea, se me dañaron y tengo que comprar unos nuevos y me da pereza pasar por EPA y comprar cosas, entonces no he comprado mis guantes. Ok, pero si usted mete su mano en un guante así, ok, una mano pero de puño, y los dedos quedan flojos, ¿por qué? Porque su mano no llena el guante. Entonces su mano no puede controlar todo el guante. Pero toda su mano está dentro del guante, ¿verdad? Y lo que es el plan divino del guante es que usted mete 1, 2, 3, 4, 5 dedos en todo el guante para que usted pueda controlar todo el guante, ¿verdad? Así es lo que Dios quiere hacer. Quiere meter su Espíritu Santo en la vida de en su familia, en el área de su vida, de su trabajo, en su andar en la calle, en su tiempo a solas. Él quiere meter su Espíritu dentro de cada área de su vida para controlarla, según lo que dice la Biblia. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No es nada místico y algo que pase en una noche de milagros y esas payasadas. No, no busque eso. Eso es una vida cristiana anormal. Este pasaje de Hechos 19... no es un patrón. No es un patrón para la vida cristiana normal. Es algo extraordinario. Exactamente como los milagros que siguen. Ven versículo 8. Versículo 8 dice, entrando Pablo en la sinagoga, como siempre era su estrategia, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros, véalo, extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cómo qué? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los baños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, los demonios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor a todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Los milagros extraordinarios de Pablo no forman parte de la vida normal de un cristiano. Fíjese otra vez, lo está aquí leyendo, pero fíjese otra vez en el versículo 11. Los milagros de los versículos que siguen son milagros extraordinarios. ¿Qué es lo que quiere decir el prefijo extra? Cuando estamos hablando de extraordinarios, extra quiere decir fuera de. Es extra, fuera de. ¿Qué? Entonces, extraordinario quiere decir fuera de lo ordinario. ¿O me equivoco? ¿Está bien? Bien, ok. Para nosotros, cualquier milagro es fuera de lo ordinario. Cualquiera. No estamos viviendo en los días de milagros. Dios siempre hace milagros, por supuesto. Él puede sanar a su abuela que tiene un resfrío. Sí, yo sé. Y es un milagro, y gracias a Dios por eso. Pero los días de milagros, como vemos en los días de los apóstoles, ya se acabaron. Cualquier milagro para nosotros hoy en día es fuera de lo ordinario, es extraordinario. Pero estos milagros, porque ven el versículo 12, son extraordinarios aún para el apóstol Pablo. Porque dice de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de Benihín, perdón, de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso es extraordinario aún para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si usted compara este pasaje con Marcos 16, 17, 18... ese pasaje que tiene los cinco dones, las cinco señales que siguen la palabra, la nueva revelación de Dios, que es hablar en lenguas nuevas, sanar a la gente, echar fuera demonios, tomar veneno y manejar serpientes. ¿Cuál es lo ordinario para sanar a alguien? ¿Cuál es el método ordinario de Dios en el libro de Hechos durante los días de los apóstoles para sanar a alguien? Imposición de manos. Dios dice, si imponen manos a alguien, se sana. Entonces, llevar paños delantales a la gente y se sana, Dios mismo dice, es extraordinario, fuera de lo ordinario. ¿Entienden? No es algo ni común en los días de Pablo. Entonces no se deje engañar por ese tipo de cosas. No es nada de la vida cristiana normal. Es algo extraordinario. Ni tampoco echar fuera demonios, lo siento mucho. Usted no tiene ninguna autoridad para echar fuera de un demonio. Usted no tiene autoridad sobre los ángeles. ¿Quién tiene autoridad sobre los ángeles? Cristo Jesús. Si usted ya tiene temor de que hay una opresión de un demonio, una opresión satánica en su vida, ¿sabe lo que usted debe hacer? Bajar la cabeza, ir al trono de la gracia. No enfrentar directamente a ese espíritu. Ese espíritu es mucho más poderoso que usted cree. Y mucho más poderoso que usted. Y usted dice, ay, pero más poderoso es él dentro de mí que él que está afuera. Por supuesto, hable con la persona que está dentro de usted. Hable con esa persona. Porque aún Miguel el Arcángel no respondió a Satanás cuando pudo. Miguel el Arcángel, ¿es usted más poderoso que él? No. No. Echar fuera demonios, hermanos, es una de las señales de apóstol que se menciona en Marcos 16, 17. Y 18, no es para hoy en día, no es la vida cristiana normal. Ok, ¿cómo es entonces la vida cristiana normal? ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo debe ser según la Biblia? Versículo 8, ya regresando un poco a nuestro pasaje. Hablemos de la vida cristiana normal, tengo tres cosas para decir. Primero, la vida cristiana normal se trata de cinco metas generales. Ahora, si usted puede entender esto, entenderá más de la obra de Dios que la gran mayoría de los teólogos hoy en día. Es muy práctico. Bueno, sigamos. Versículo 8, 9 y 10. ¿Puedes cerrar esa puerta? Alex, gracias. Ok. Porque lo que quiero decirles, creo que es importante. Entonces, vamos a ver. ¿Estamos bien? ¿Bien? Ok, nadie tiene que mover un carro, nada. ¿Seguimos? Ok, sigamos. Versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos de los judíos en la sinagoga y no creyendo, maldiciendo el camino que el cristianismo delante de la multitud de los judíos en la sinagoga, se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hay 5 metas, ¿ok? Como dije, la obra que Dios quiere que hagamos nosotros, como una iglesia y además como individuos, consta de 5 metas. Y puesto que Éfeso es una obra tan clave en la Biblia, es muy, muy fácil de ver estas metas aquí. Entonces, hablemos primero de las 5 metas a nivel de misiones. Si nosotros como una iglesia, nosotros queremos ir a algún lugar donde no hay iglesia, ¿ok? Tenemos que seguir esas 5 metas. Y usted va a ver que son sentido común. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en las áreas en donde no hay cristianos o donde no hay iglesias? Meta número 1 en el versículo 8, tenemos que llegar allá. ¿Y cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Por supuesto, tenemos que evangelizar. Dios quiere que hagamos el esfuerzo para ir a donde los pecadores, discutir con ellos, persuadiéndoles en el evangelio. Eso es lo que vemos en el versículo 8. Y entienda que a veces, predicar el evangelio implica discutir con la gente, ¿ok? Pablo dice que discutiendo y persuadiendo, usted tiene que discutir y persuadir, tiene que hablar con la gente, entrar con sus dudas y tratar de aclarárselas y hablar de evangelio. Entonces eso es evangelizar. Versículo 9, segunda meta, después de que Dios nos da fruto, después de que hay nuevos convertidos, discípulos, ¿qué es lo que queremos hacer con ellos? Queremos separarlos y empezar una iglesia. No empezamos una iglesia para evangelizar. Esa es una equivocación muy común hoy en día. Nosotros queremos empezar iglesias donde no hay iglesias. Queremos empezar iglesias donde no hay iglesias. Yo digo, qué dicha. ¿Por qué no evangelizamos primero para luego empezar una iglesia? ¿Me entiende? La iglesia sirve para la edificación de los santos, no para evangelizar. Bueno, sigamos. Cuando Dios nos da fruto, Él quiere que separemos a los discípulos, separemos a los nuevos convertidos para seguir enseñando en esa parte, en una iglesia, en un local, en un lugar. Y vea lo que dice el versículo. Endureciéndose algunos en la sinagoga, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y lo que Él hizo es lo que tenemos que hacer con nuestros nuevos convertidos. Separó a los discípulos. Okay. Discípulos es una palabra, es un término en el Nuevo Testamento que se usa para referirse a los nuevos convertidos. Que alguien se convirtió en seguidor del pecado y ya es seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Entonces era parte de esos discípulos de Cristo y donde se reúnen, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Okay. Entonces esta iglesia local se reúne en una escuela. No sé qué tipo de escuela es, no sé si solo sirve, digamos, para que Pablo evangelice, pero dice que él separó a los discípulos, inmediatamente después dice que él sigue cada día en una escuela de otro. Entonces, obviamente muchas veces en el libro de Hechos vemos a las nuevas iglesias reunirse en casas, porque no había edificios, como un edificio de una iglesia. Pero aquí vemos la congregación en Éfeso que adquirió un espacio prestado o adquirió un prestado alquilado en una escuela, exactamente como nosotros aquí en esta bodega. Alquilamos un espacio donde podemos reunirnos y seguir con el plan de Dios, que es el tercer paso. ¿Okay? Versículo 9, discipular. Porque Dios quiere que en las reuniones de la iglesia local que discipulemos a los nuevos convertidos. Que las reuniones de una iglesia local, domingos, lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana, Pablo está reuniéndose todos los días en esta escuela. Nuestras reuniones sirven para la edificación de los santos. edificación, ayudarles a crecer en su fe, establecerlos en la fe, entrenarlos en la obra, discipular. Entonces evangelizamos, empezamos una iglesia con los nuevos convertidos, queremos discipular a los nuevos convertidos, para luego, meta número 4, vea capítulo 20, versículo 17. Desarrollar líderes. Desarrollar líderes. 20 versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ok, este es un pasaje que vamos a analizar más a fondo de hoy en 8, si Dios quiere. Pero Dios quiere que establezcamos ancianos en cada nueva obra. Dios quiere ancianos en cada iglesia. Es un grupo de discípulos con madurez y con experiencia que pueden dirigir la obra. Ancianos, no tiene que tener canas. No estamos hablando de viejos, digamos, en años, ancianos. No, estamos hablando de hombres seguidores de Cristo, discípulos que han pasado su tiempo en la palabra de Dios, están bien fundados y establecidos en la fe, también están entrenados en la obra y saben cómo estudiar la Biblia, cómo enseñar la Biblia, cómo predicar la Biblia para la edificación de los santos y la edificación de la iglesia en general. Ancianos. Meta número 5, vean versículo 28, Pablo está hablando a esos ancianos, y él dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo es pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por qué está Pablo encargando a ellos? Porque Pablo está saliendo de esa obra. Es que evangelizamos, juntamos, ok, separamos a nuestros nuevos convertidos para juntarnos en una iglesia. En la iglesia discipulamos para establecer a los cristianos en la fe y entrenarlos en la obra. Ok, discipulamos con la idea de que crezcamos juntos para que haya líderes en la obra, ancianos en el sentido de que están establecidos en la fe y pueden seguir en la obra. ¿Por qué? Porque queremos ir a otro lugar y hacer lo mismo, dejando una iglesia autónoma con su propio liderazgo funcionando bien en la misión de evangelizar y discipular. Esas son las 5 metas que vemos en la Biblia en cada iglesia que Pablo empieza. Y son fáciles de ver en la iglesia, en la obra en Éfeso. Y eso es a nivel, digamos, de misiones. ¿Qué tal a nivel de su vida? Estas 5 metas. Esas 5 metas también son las 5 metas que Dios tiene en su vida. Piénselo. Primero, evangelizar. Dios quiere que usted evangelice para ser un discípulo. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, aún si usted está evangelizando activamente o no, le hago una pregunta. Santiago 4.2 dice que ustedes no tienen porque no piden. ¿Están orando por un discípulo? Y si no, ¿por qué? Porque si no está orando por un discípulo, como su pastor, con mucho amor, quiero decirle que usted está en pecado. Cristo dice, id y haced discípulos. Y lo más sencillo que nosotros podemos hacer en esa obra es bajar la cabeza todos los días para decir, Dios, deme un discípulo, deme uno, deme un discípulo. No tenemos porque no pedimos. ¿Ok? Evangelizar. Usted tiene la responsabilidad de evangelizar. Meta número 2. ¿Qué hace usted con un nuevo discípulo? ¿Se está orando? ¿Se está ya hablando con la gente? Dios le da un nuevo convertido. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer con esa persona? Traerlo a la iglesia. Establecerlo aquí en la iglesia. Dios, hey, cuando le da un nuevo convertido, Él quiere que usted lo traiga aquí para establecerlo en la iglesia local. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia, meta número 3, es donde ese nuevo convertido va a recibir un discipulado bíblico. Es aquí en la iglesia donde Dios quiere que usted, y también a través del púlpito, a través de enseñanzas, a través de todo lo que es el ministerio de la palabra de Dios y una iglesia local, usted discipula a ese nuevo convertido. Es que le ayuda a establecerse en la fe, entrenarse en la obra. Es para eso que tenemos todo ese material de discipulado. Sabiendo que el discipulado no se trata de material didáctico, de material de enseñanza, de papel y tinta. pero son herramientas que usted puede usar para tratar de llevar a esa persona por pasos específicos y establecerla en la fe. Eso es el discipulado. ¿Cuál es la meta de discipulado? Meta número 4 en las 5. Desarrollar un líder. Porque su meta en el discipulado es la de producir un líder. Alguien como usted, alguien que está evangelizando para discipular, es un discipulador evangelístico. Es un líder. Es alguien que está evangelizando para discipular. Cuando tiene un nuevo convertido, lo discipula para que llegue a evangelizar y discipular. Meta número 5, misiones. De esta manera, los dos, usted y su discípulo, pueden ir y hacer lo mismo con otros. Cada uno procurando reproducirse en otras personas. Evangelizar, establecerlo en la iglesia, discipularlo, desarrollarlo como un líder, y los dos, misiones, salgan para hacer lo mismo, evangelizando y discipulando. Son 5 metas. Esta es, vea, esta, la vida cristiana normal es una vida que se basa en estas 5 metas. Esa es una vida cristiana normal. Además, segunda cosa que quisiera mostrarles en este pasaje, la vida cristiana normal provoca oposición. Provoca oposición. Esto es exactamente lo que vemos en Éfeso, ¿ok? En Éfeso. Sigamos leyendo donde dejamos la lectura, versículo 18, ¿ok? 18. Y la Biblia dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ok, 50,000 salarios diarios. Es más o menos lo que es. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Entonces, Pablo está llevando a cabo esas 5 metas y Dios está dándole fruto. Versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio, ahí viene la oposición, un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que es de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también casi en toda Asia, es Asia Menor, Turquía hoy en día, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, ok, platero, platudo, negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Okay? Tengo otro mensaje bien elaborado y bien largo acerca de la romería que se basa en este pasaje, pero no lo vamos a ver hoy. Debido al ministerio que Pablo está llevando a cabo en Éfeso, debido a que está siguiendo estas metas, llevándolas a cabo, Dios está bendiciéndole. Pablo provoca una oposición de parte de los paganos, de parte de esa gente que no quiere convertirse a Cristo. No es una oposición bien organizada, es una oposición que sale de repente, pero se debe, obviamente, a que Pablo está trastornando su mundo. Pablo con su predicación y Pablo con la palabra de Dios, Pablo con el fruto y también el fruto predicando la palabra de Dios causan problemas. Versículo 28. Sigue diciendo, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo, a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Es que hay una concurrencia en la calle, entonces vámonos. Es como los chancletudos de la UCR. ¡Uy! Hay una manifestación, entonces yo me meto, hey, para no ir a clases. Entonces ahí están. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro ha pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando fue cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Y yo no sé si alguien lo entendería o no, pero es que cada 2 de agosto quiero pararme en la pista y gritar a esa gente pasando con pancartas: grande es Diana de los Efesios. No sé si usted lo entiende. Es lo mismo. Es veneración de la reina del cielo. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es el cambio de nombre. No hay ninguna diferencia. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Es Cartago. Y de la imagen venida de Júpiter, igual. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque hacéis o habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio, los artífices que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúdense a los unos a los otros. Dice: hey, llévelos a la corte. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. En el versículo 1 del siguiente capítulo vemos que Pablo ya sale de Éfeso. Entonces el problema se resuelve. Pablo ya hace sus planes para salir de Éfeso, deja una iglesia ya bien funcionando bien, ha pasado unos 3 años allá. Pero lo que quisiera sacar de esto, toda esta historia de la oposición en Éfeso, es una sola cosa. Es si nosotros procuramos vivir la vida cristiana normal, si nosotros procuramos lograr las 5 metas, evangelizar, establecer a los nuevos convertidos en la iglesia, discipularlos, desarrollar líderes en el sentido de discipuladores evangelísticos para ir y hacer lo mismo, evangelizando y discipulando, si procuramos hacer esto tanto como individuos como una iglesia, vamos a provocar oposición. Es lo que dice la Biblia. Es 2 Timoteo 3:12, versículo que hemos visto mucho. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Padecerán. Y puede ser una persecución, digamos, física. Llegamos el jueves a la avenida central donde predicamos, y fui con Will. Llegamos y estaban esperándonos la policía. Pero estaban esperándonos. Es que llegamos y ya tenían la radio así: ya llegaron. ¿Me entiende? Y yo como que: ¿pero qué? Y él dice: usted no puede predicar aquí si no tiene permiso. Y yo: ahí vamos otra vez con eso de permiso. Entonces, oposición es oposición. Nos dimos cuenta de que era una oposición de alguien que no compartía nuestro evangelio. ¿Ok? Entonces está usando su autoridad como policía municipal para oponerse al evangelio de Jesucristo. Pero también hay otros tipos de oposición. Si usted quiere vivir para Cristo, como vimos la semana pasada, usted se va a cansar, porque hay una oposición tremenda espiritual. Oposición viene de todos lados. Y usted, si usted quiere vivir para Cristo, tiene que estar listo para recibir la oposición. Nosotros estamos nadando contra corriente en este mundo. La tercera cosa que quisiera mostrarles de la vida cristiana normal: primero, se basa en 5 metas. Número 2, provoca la oposición. Y número 3, la vida cristiana normal es una vida de victoria en la misión. La vida cristiana normal es una vida de victoria en la misión. Vean versículo 20. Y vean lo que dice este resumen de la obra en Éfeso. Que es un versículo de resumen de la obra. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor, la palabra que estaban predicando. Vea, cuando el cristiano vive según la normalidad que vemos en la Biblia, el Evangelio del Señor crecerá y prevalecerá en este mundo. Así de sencillo. Es una ley. ¡Hey, papito! ¡Hey, hey, papito! Estamos tratando de predicar la palabra aquí. ¿Ok? Si tiene que ir al baño, vaya rápido, porque ya fue hace como 5 minutos, ¿ok? El tanque es chiquitico, pero está bien. Pero no grite, ¿ok? Gracias. No, por aquí. Aquí, 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 aquí. Es, no, 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 por aquí. Más, más, más. Bienvenido. No, aquí, aquí a la... No más que... Eso. Bien limpios, men, los limpiamos esta mañana. Y hay luz, ahí, ahí, es... ¿Dónde estamos? Ah, eso del versículo 20. Versículo 20. Y si usted quiere regañarme por eso después del culto, yo me quedo aquí 5 minutos. No, no hay ningún problema. Venga y hablemos. No hay ningún problema. Versículo 20. Cuando nosotros estamos viviendo para Cristo, cuando nosotros estamos viviendo como debemos, la palabra del Señor va a crecer y va a prevalecer. ¿Ok? Les pregunto, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que una obra así funciona? ¿Cómo? Porque vea el versículo 9. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo el pastor fundador de esta iglesia? ¿Qué está haciendo Pablo, el gran misionero? ¿Qué está haciendo en Éfeso? Versículo 9. Endureciéndose algunos de los judíos en la sinagoga. Ya lo vimos. Y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo se dedica a la obra de predicar y enseñar en Éfeso. Él no sale de Éfeso. Él está cada día en su lugar, su local, prestado o alquilado, en su escuela, en donde se reúne la iglesia, y él está predicando y enseñando la palabra de Dios. Debido a esto, versículo 10, así, dice, así continuó por espacio de 2 años, y dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Por radio? ¿Por Canal 23? ¿Por la página web de la Iglesia del Este? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Porque no había celulares, no había página web, no había radio, no había tele. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabe? Debido a lo que Pablo estaba haciendo en Éfeso, versículo 10 dice que todos los que estaban en Asia Menor oyeron. Todos. Es que Asia Menor es Turquía. Es una región enorme. ¡Hey! Gracias. Voy a tener que pegarle a Simón. Simón está enseñando a los grandes. Sí, cinta scotch, velcro, son como un vestido de velcro y usted lo pega a la pared. En Asia Menor, vea, en Asia Menor, aún durante este tiempo, cuando Pablo está en Éfeso, en todo Asia Menor, en Turquía, por lo menos se empezaron 7 iglesias principales. Son las 7 iglesias a las cuales Cristo escribió en Apocalipsis 2 y 3. Pero además de solo 7 iglesias, todos los que estaban en Asia Menor oyeron del Evangelio. ¿Qué tiene que ver la obra en Asia Menor con la obra en Éfeso? ¿Me entiende? ¿Qué está haciendo o quién está en Asia Menor haciendo la obra? ¿Quién está en Asia Menor evangelizando? ¿Quién está en Asia Menor empezando iglesias? ¿Quién está en Asia Menor discipulando? ¿Quién está en Asia Menor desarrollando el liderazgo local? ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? ¿Pablo? Pablo está en Éfeso. Él está en Éfeso, enseñando y predicando la palabra de Dios durante todo este tiempo. ¿Quién entonces? ¿Quién? Voy a decir esto y termino. Entonces, si no me está prestando atención, por favor, que me lo haga. Son los santos. Son los miembros de la iglesia en Éfeso que están recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios por medio del misionero. El último versículo en su boletín es el pasaje de Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo, Cristo Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles que son misioneros, a otros profetas que son predicadores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, que ese es el discipulado, el proceso de perfeccionarse, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y los santos son perfeccionados para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál obra? Es la obra que resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. Evangelizar, establecer a los discípulos en la iglesia, discipularlos, desarrollarlos como discipuladores evangelísticas o evangelísticos, y seguir haciendo esta obra. Vean, la vida cristiana normal no se trata de una segunda bendición, algo místico y raro. Ni tampoco se trata de milagros extraordinarios. La vida cristiana normal se trata en primer lugar de 5 metas generales. Se trata de oposición, tanto la oposición física como espiritual, emocional, es oposición todos los días. Y más que nada, la vida cristiana normal se trata de la expansión del evangelio por el ministerio de los santos. Ustedes. No busquemos lo místico. No busquemos lo raro. Procuremos crecer en Cristo, o sea, procuremos conocer a Dios a través de la Biblia y una vida vida disciplinada en la palabra y la oración y la obediencia a la palabra. Conocer a Dios para luego predicar a Cristo, hacerlo conocido en este mundo. Una vida así es una vida normal en la familia de Dios. Y una vida así siempre agrada a nuestro Padre. Y eso me motiva mucho, porque yo quiero agradarle. Oremos.